En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Cinco y diez minutos de la tarde, 4:10 en Canarias. Carlos Cuesta, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Esteban Urrieteta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carmelo Jorda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ya no puede ser llamado así porque ha presentado su dimisión. Mariano Rajoy acaba de pronunciarse al respecto. Escuchad.
Pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues la posición del PSOE es siempre la misma, la culpa es del gobierno. Pero bueno, yo comprenderá usted que no voy a perder ni un minuto con ese asunto. El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales, que yo respeto, como es natural, las razones personales siempre son respetables, y lo único que quiero hacer en este momento es agradecerles su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y el acierto en su gestión.
¿Alguien sabe por qué ha dimitido Eduardo Torres Dulce, Carlos Cuesta?
Bueno, yo creo que es bastante evidente, ¿no? O sea, la gota que ha colmado el vaso, yo creo que es la querella del 9N, la famosa querella contra las urnas que supuestamente nos iban a poner y posteriormente, claro que se ponen, y se desarrolla directamente una consulta separatista prohibida constitucionalmente, directamente anulada, porque además ha ido una declaración expresa del Tribunal Constitucional para pararla y se desarrolla. Pero yo tengo la sensación de que ese no es el único motivo, es decir, la querella del 9N hace explotar ya por la famosa historia de que recibe una llamada previa, luego recibe una llamada posterior, primero le dicen que adelante con la querella, luego le dicen que no, cuando Eduardo Torres Dulce, que yo le he criticado muchísimo durante todo este tiempo, él por definición o por naturaleza es una persona que sí que valora la independencia o la autonomía del Ministerio Fiscal, y se ha encontrado con que en este asunto, en asuntos como por ejemplo el tema de las actuaciones contra los movimientos proetarras, que ha habido más de 100 denuncias, siempre se hablaba de diligencias, aquellas diligencias nunca terminaban, ninguno sabíamos por qué no se actuaba contra cosas que eran obvias, hemos visto también la actuación posterior contra el tema de ORRAC, tampoco se ha sentido cómodo con el famoso pacto que se ofrece de 6 millones 6 años al señor Urdangarín, es decir, ha tenido motivos de sobra, él ha tenido la sensación de que se sentía presionado, yo creo que es bastante evidente que ha habido esas presiones, y a partir de ese momento, en un acto de coherencia, ha decidido que se acabó la relación.
Dice el diario ABC en su noticia, dice por qué no ha dimitido, ¿no? No por qué ha dimitido, sino por qué no ha dimitido.
Eso es, han hablado fuentes del Palacio de la Moncloa que dicen que no les ha sorprendido la renuncia del fiscal general del Estado y la desligan de la polémica por la situación en Cataluña.
Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria con Torres Dulce. Atento, Esteban Urrieteta, porque ahora te pregunto por tus 6 negritos de Agatha Christie, porque de aquella reunión que desvelasteis Eduardo Inde y tú, ya solo queda uno. Pero antes, Torres Dulce, atento, Carmelo.
Hace 3 años que Eduardo Torres Dulce dio el sí quiero a Mariano Rajoy como nuevo fiscal general del Estado, con una máxima que le ha acompañado durante todo su mandato al frente de la Fiscalía, la autonomía.
Ejercite sus funciones y misiones constitucionales, legales y estatutarias en un ámbito de autonomía real frente a los poderes públicos y muy singularmente respecto del gobierno que propone su nombramiento.
Un discurso que pronunció en la toma de posesión del cargo y que le ha costado más de un disgusto y muchas diferencias con el gobierno que le nombró, pero no todo han sido disputas. Torres Dulce defendió en todo momento la independencia del órgano frente a la posición de la Fiscalía sobre el caso NOS y la posible imputación de la infanta.
Para nosotros no existe ningún elemento que permita la imputación de la infanta, por lo tanto no hay ningún trato de favor.
También estuvo a favor de seguir investigando posibles flecos olvidados del 11M.
Por supuesto, el Ministerio Fiscal no tiene no solamente ningún inconveniente, sino que tiene la obligación de llegar hasta el fin en esas investigaciones.
Se posicionó en contra de la excarcelación de Bolinaga y tampoco le tembló el pulso al tirar del en el caso Bárcenas. El último desencuentro lo vivimos a cuenta de la consulta catalana y los tiempos que intentaban imponer desde Moncloa frente al criterio de la Fiscalía, que al final, y pese a todo, actuó.
Si nosotros tenemos que interponer una querella y lo entendemos procedente, lo haremos cuando nosotros estimemos que disponemos de todos los elementos para plantear la querella. Y yo desde luego puedo decir que a mí personalmente no he recibido presiones del gobierno. Me imagino que mis compañeros tampoco la han recibido de la Generalitat.
Una demanda a la que presentó la Fiscalía contra Artur Mas que le permitió a Torres Dulce recabar el apoyo de sus colegas los fiscales, pero las discrepancias con la legislación en materia judicial pretendida y aprobada por el gobierno han terminado por erosionar una relación que, como en otras muchas, el interesado ha asegurado que se ha roto por motivos personales.
Oh, that night.
De aquella reunión en el Palacio de la Zarzuela, que nos enteramos todos de una reunión secreta de urgencia por un libro publicado, se titula La Intocable, escrito por Eduardo Inda y un tal Esteban Urrieteta, al que tenemos aquí en la mesa, estaban el rey Juan Carlos, que abdicó, el presidente del gobierno, que sigue ahí, el ministro de Justicia, que dimitió, el fiscal general del Estado, que acaba de dimitir, Rafael Espotorno, que fue cesado dimitido por el tema de las tarjetas Black. Y no estaba Rubalcaba, aunque alguno de los asistentes dijo eso, es mejor que venga porque se va a terminar enterando, que también renunció. Antes hemos hecho una cosa divertida, Carmelo, que es ir a la canción infantil de los 10 negritos, en la que se inspira Agatha Christie, pero quedándonos con los 6 últimos, porque estos eran 6. Que dice así: 6 negritos jugaron con una colmena, una abeja picó a uno de ellos y quedaron 5. 5 negritos estudiaron derecho, uno se hizo magistrado y quedaron 4. 4 negritos se fueron al mar, un arenque rojo se tragó a uno y quedaron 3. 3 negritos pasearon por el zoo, un gran oso atacó a uno y quedaron 2. Nadie ha dicho que fuera Mitrofán. 2 negritos se sentaron al sol, uno de ellos se tostó y solo quedó uno. Y un negrito quedó solo. Ya hemos dicho que si la gente quiere saber el final, que se lea el libro, vea la peli, porque lo de que se ahorcó el último ya es demasiado. Solo queda uno, Esteban.
Bueno, pues esa es la maldición de la operación Cortafuegos, ¿no? Es decir, ese cónclave que se ha llevado hasta las últimas consecuencias. Es decir, no está ninguno de ellos, pero bueno, el pacto que establecieron, que acordaron, a día de hoy continúa en marcha y lo hemos visto recientemente con el fiscal Orrac, que no estaba en aquella reunión, pero que es ahora mismo el, bueno, quien sustenta el legado de aquel acuerdo, de aquel pacto, que en estos momentos se ha convertido pues en el máximo defensor de la infanta Cristina, que por cierto ya ha anunciado que si el próximo martes, que es cuando está previsto que el juez Castro dicte el auto en el que va a sentar en el banquillo a Cristina de Borbón, si, dice Orrac, si Castro se mete en la doctrina Botín y dice que no es aplicable, como por otra parte está previsto que así sea, él va a recurrir ese auto que por ley no es recurrible.
Carmelo, ¿Torres Dulce ha sido un buen fiscal general? Sé que es difícil la pregunta, ¿eh?
Es la más difícil que has hecho a los tres.
Lo sé, pero contigo hay confianza.
A ver, yo creo que para empezar ha tenido su labor, una labor quizá más difícil que la de los anteriores, porque el momento político y también judicial ha sido mucho más complicado. Yo creo que no ha habido en España probablemente un buen fiscal general del Estado todavía. Uno que cumpla todos los requisitos que le pediríamos, y quizás es que el sistema impide eso. Es decir, quizás es que no es posible que un cargo que es por designación del gobierno, pero que luego debe ser independiente, lo sea realmente. Y dentro de esto yo creo que ha habido... Yo no tengo digamos el conocimiento de cómo funciona el mundo jurídico lo suficientemente profundo de su funcionamiento día a día para saber si en las cuestiones digamos más generales su labor ha sido o no buena, pero yo creo que ha habido algunos asuntos en los que, bien sea por su propia impericia, bien por las presiones del gobierno, bien, como decía, por cómo está configurado el sistema, no ha dado todo lo que debería haber dado. ¿Tú crees? Y aunque a veces, perdona, diga, aunque a veces diga lo contrario, pues por ejemplo la situación en Cataluña probablemente ha sido uno de esos asuntos, ¿no?
Sí, se acaba de quejar Carmelo, Carlos, Esteban, os tenéis que mojar también. ¿Torres Dulce ha sido un buen fiscal general del Estado?
Yo no lo creo. Vamos a ver, la autonomía se demuestra desde el día uno, no se demuestra el día que tú dimites, precisamente por comprobar o por demostrar que lo que ha habido es una falta de autonomía. Es decir, si tú de veras eres una persona autónoma, tú tienes que hacerlo en las actuaciones y los procesos, en las denuncias que se presentaban contra el tema de ETA, contra los actos proetarras, lo tienes que hacer en el tema del proceso del caso NOS, lo tienes que hacer en el tema de la querella independentista catalana. Es decir, tú lo tienes que hacer desde el momento uno. Si eres un buen fiscal general, no puedes mirar a ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se carga contra Esteban Urrieteta y Eduardo Inda, viendo cómo el fiscal Sol en Cataluña carga contra unos periodistas por hacer su labor. Y sin embargo pasaban los meses y el principio de autoridad que tiene establecido por su propio estatuto le debería haber llevado a cesar inmediatamente a esa persona y parar los actos, y aquello no ocurrió. Y no puedes estar viendo cómo resulta que se presentan más y más datos permanentemente policiales en sede judicial con el caso Puyol y ver cómo los hijos del señor Puyol acuden a un tribunal y acuden a una sala judicial y salen de allí sin una sola medida cautelar. O sea, que ha tenido un acto de coherencia, yo lo he dicho antes, claro que ha tenido un acto de coherencia después de 3 años. ¿Durante esos 3 años ha sido un buen fiscal? Pues yo creo que es evidente que si se marcha por falta de autonomía es porque durante esos 3 años no se ha comportado con autonomía. Entonces no puede ser un buen fiscal.
Bueno, al hilo de lo que dice Carlos, y ponías tú, Dieter, encima de la mesa el tema de la operación cortafuegos de la Infanta, el fiscal general del Estado, aunque solo sea por ese episodio, no ha sido un buen fiscal. Es decir, él se puso a la cabeza de la manifestación para salvar a la hija del rey, para torcer la interpretación de la ley, para dispensar a Cristina de Borbón un trato de favor claro y evidente. Insisto, aunque solo sea por eso, pues su legado va a estar marcado por ese acontecimiento. Y luego quiero añadir un elemento que creo que es muy importante en su dimisión. Y este sí que habla a favor de Torres Dulce. Desde el primer momento se ha presionado desde el Partido Popular a Eduardo Torres Dulce con varias cuestiones y todas ellas relacionadas con las investigaciones que hay en marcha vinculadas a la financiación ilegal del Partido Popular. Es decir, uno de los mensajes que se transmite de manera continuada a Torres Dulce es que cambie, que dé el relevo a las fiscales que llevan el caso Gürtel. Y a eso Eduardo Torres Dulce se niega, se planta en rotundo y bueno, dice que bajo ningún concepto se va a sustituir a las fiscales. Y tampoco se muestra permeable en el caso Bárcenas y él manda a Bárcenas a prisión. Por lo tanto, eso sí que es un elemento a favor de Eduardo Torres Dulce, que por otra parte, y como también apunta Carlos, pues en el tema de la corrupción de Cataluña es absolutamente incomprensible que la Fiscalía General del Estado, con los elementos que hay en estos momentos sobre la mesa de todos los miembros de la familia Puyol, bueno, pues esté todos estos señores sin medidas cautelares, campando a sus anchas, y que el hijo mayor del expresidente autonómico, al que se ha acreditado que cobró más de 8 millones de euros de manos de contratistas públicos de la Generalitat, que no hay un solo papel que justifique un solo servicio que haya prestado a estos contratistas, bueno, pues que no considere, no solo que no considere lo que parece evidente, que son comisiones por haber conseguido contratos públicos a estos señores en la Generalitat de Cataluña, que sigue controlando Convergencia y Unió, sino que arremete él y sus fiscales contra la policía, asegurando que la investigación que se ha llevado a cabo en torno a los hijos de Puyol, en este sentido, es prospectiva y, por lo tanto, ilegal.
Es que cuando analizamos la figura de Torres Dulce, yo creo que habría que desligar a él como persona y a él como cargo. O sea, a mí me consta que él permanentemente la explicación que ha estado dando o la justificación, incluso el proceso mental que le ha seguido para hacer algunas de las cosas que ha desarrollado a lo largo de estos 3 años, lo justificaba diciendo que él se fiaba del gobierno. Bueno, esa es su actitud. Yo no voy a entrar a un juicio personal a él, que ni quiero entrar ni tengo derecho como periodista. Yo simplemente voy a entrar a un juicio del desarrollo de su función pública. Y lo cierto es que en el desarrollo de su función pública ha habido labores que tendría que haber desarrollado la Fiscalía que no se han desarrollado. El máximo responsable era él. Ahora, déjame que cite un párrafo, porque la explicación que está dando el Gobierno de que desliga esto por completo de lo que ocurrió el 9N, voy a leer sin más las declaraciones 6 de noviembre de 2014 del ahora ministro de Justicia, en aquel momento también el señor Catalá, donde dijo literalmente: si la Generalitat, que es a quien se ha dirigido el Tribunal Constitucional ordenándole que suspenda la consulta, no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, esto lo dice el ministro, no lo dice el fiscal, si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Constitucional ni a jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico. ¿Un ministro puede leer esta cartilla y dar una orden general porque, según él, en caso de que sea la Generalitat la que no monte las urnas, no había que hacer absolutamente nada? Y de veras nos quieren convencer de que este asunto 9N no ha influido, ¿no?
El único mensaje del gobierno ese día, el único. Es decir, no es que sea un ministro que ha hablado mientras han hablado otros ministros en un día normal. No, el único mensaje que lanzó el gobierno en ese día fue ese. Y luego, después de eso, digamos, la catarata de se va a querellarla hoy, mañana, fue un espectáculo esperpéntico.
Déjame que recomiende, Carmelo, el despliegue que en tu periódico están haciendo sobre este asunto con las tres vertientes. El que firma Ángela Martialay contando los motivos de Torres Dulce para presentar su dimisión. La noticia que hace Pablo Montesinos diciendo que miembros del PP han celebrado esta noticia. Miembros del PP han celebrado la dimisión del fiscal general que nombró el gobierno del PP. Y lo que ha escrito Ketty Garat con el Partido Socialista denunciando fortísimas presiones a Torres Dulce. Esto es lo que cuenta Libertad Digital, pero ¿cómo enfocan los periódicos la destitución? No, la dimisión de Torres Dulce, Nieves.
Pues ahora mismo hay dos diarios que están abriendo con esas últimas declaraciones que escuchábamos del presidente del Gobierno a propósito de esta dimisión. Esos dos diarios son el diario La Razón y ABC. Titular de portada de La Razón, Rajoy afirma que Torres Dulce solo dimite por razones personales. El titular de ABC va en la misma dirección. Rajoy solo ve razones personales en la dimisión de Torres Dulce, y antes apuntábamos que este es el diario que hace referencia a esas fuentes de Moncloa que desligan esta dimisión de la polémica por la situación de Cataluña y del 9N. Y ese es precisamente el argumento que manda en el titular de El País, porque lleva por título «Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce», pero justo a continuación desliza la frase que después de 3 años en el cargo, Torres Dulce ha protagonizado tensiones con justicia y con los fiscales catalanes por la querella contra Mas. A lo mejor os interesa saber cómo lleva este asunto los diarios catalanes, por eso de que estamos hablando de Cataluña, pues es el titular de portada ahora mismo en La Vanguardia. Dimite Torres Dulce por sus constantes desencuentros con el gobierno, y también hace referencia a esas diferencias que había en la querella contra Mas. Y el periódico de Cataluña, el fiscal general deja a Rajoy. Ese es el titular que lleva el periódico de Cataluña. El Mundo, sin embargo, ya alega otros motivos. Torres Dulce dimite como fiscal general del Estado por la falta de sintonía con el gobierno. Ahí ya va en un poquito de mucho más general.
Bueno, y a todo esto, lo que está pasando con la cuestión de la política antiterrorista. Hemos hablado antes con la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Víctimas del Terrorismo, que es la AVT. Su presidenta es Ángeles Pedraza. A propósito del Estatuto de la Víctima, que ayer, decía ella, de tapadillo, se aprobó en el Congreso de los Diputados. Escuchad, porque son duras, muy duras, las acusaciones que hace Ángeles Pedraza.
Ha sido como a escondidas. Tenía que haber estado aprobándose en el Congreso, como fue la Ley Integral de Víctimas, y sin embargo no, se ha hecho en una comisión precipitadamente. Y lo más grave, sin que nos enteremos las víctimas del terrorismo. Nos enteramos ayer ya cuando ya estaban en la comisión haciendo esa ponencia.
Y Pedraza ha repartido a todos, ¿eh? Ha dicho que el ministro de Justicia, al que ha llamado hoy no le ha podido atender porque estaba fuera, pero que a la persona que le ha cogido el teléfono le ha dicho que por qué sucedía esto. Ha dicho que ha hablado con Grande Marlaska, al que le ha dicho, dice, el juez de las víctimas, porque luego ha dicho que el juez Prada, el que dijo en los cursos, creo que era del Escorial, se posicionaba a favor de lo de los terroristas y demás, que es el que va a juzgar lo del PCTV en enero. No, ella, además de eso, ha dicho a Marlaska, le he preguntado por qué estáis haciendo esto, y que no le ha sabido responder. Ha denunciado que Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, ha convocado un encuentro con las víctimas del terrorismo, al que no ha invitado a la AVT, porque ha invitado a las delegaciones territoriales. Esto suena, ¿verdad?, cuando estaba Alcaraz. Ha sido tales las críticas. Ha hablado de Rajoy, de Soraya, de todos. Que le he preguntado si se arrepiente de algo ella, a nivel personal. Porque he recordado, yo estaba en esa concentración, en Colón, una concentración para denunciar lo que se estaba viendo ya entonces que sucedía con la excarcelación de terroristas, y cuando la gente que estaba más caliente gritaba críticas contra Mariano Rajoy, Ángeles Pedraza desde el estrado les decía, no es el momento, no es el momento, no hemos venido aquí para eso, trataba de calmar las aguas. Y yo le he dicho que si se arrepiente de eso, escuchar la respuesta de Pedraza.
¿Te arrepientes de algo, Ángeles? Ya te lo pregunto a título personal y no te entretengo más, de haberte creído a ciertas personas. Yo recuerdo que tú recibiste críticas por la concentración de Colón, cuando se estaba, había gente que presa de la ira decía cosas malas de Rajoy, tú tratabas de calmar los ánimos. ¿Te arrepientes de algo, Ángeles?
Me arrepiento totalmente. Yo asumo que yo no quería incendiar mi país, yo quiero a mi país. Yo quería defender a las víctimas, pero quería creer que iban a estar con nosotros este gobierno, quería creerlo, y por supuesto me arrepiento muchísimo.
Carlos.
Pues hombre, yo creo que es lo obvio, ¿no? El otro día yo hablaba con Ángeles Pedraza por el reparto de subvenciones, y ella misma me contaba que la mayor parte de subvenciones que recibían hasta ahora se les han retirado, se le ha dado a otra asociación, la suya es la mayoritaria. La que están recibiendo, que era la partida por apoyo a campañas, etcétera, promoción de derechos humanos, les ha correspondido 5.000 euros, fin de la historia, lo mismo que recibía en el mismo decreto el Institut de Drets Humans de Cataluña, me parece que era, no, obviamente yo no sé catalán, pero vamos, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Ella estaba indignada. Y lo que decía era que, hombre, que obviamente ella empieza a notar que como han pasado a una posición más crítica, a partir de ese momento están recibiendo un trato peor. Yo creo que España tiene que empezar a evaluar qué es lo que está haciendo con las víctimas del terrorismo. Un país que es incapaz de agradecer lo que hace la gente, que da su vida por los demás, es un país que no tiene ningún futuro. Absolutamente ninguno. O sea, a partir de ese momento, olvídate de pedirle ni a funcionarios que den su vida por un servicio público, ni a militares que la entregan por otra cosa, ni a empleados públicos que se rebajen un 5 o un 10% de su salario por intentar salvar una situación económica. Si erradicas el sacrificio, lo has erradicado. Y España tiene que empezar a evaluar qué es lo que está haciendo. Las víctimas no pueden estar soportando permanentemente, semana tras semana, ver salir a un terrorista cada vez peor, mirando al infinito, todo son buenas palabras, por no haber, ya no hay ni subvenciones para mantenerles la actividad, y eso sí, todo es, no, pero seguimos acordándonos mucho de las víctimas. Dices, no, pero si ya nadie quiere que se acuerden ustedes. Lo que quieren es que lo incorporen a su, no discurso, a su actuación política. ¿No son capaces de incorporar a su actuación política? Déjense ya de palabras.
Yo, en cambio, veo que el análisis que hace Ángeles puede tener parte correcta, pero parte no es, es al revés. Es decir, no es solo que al estar en una posición más crítica les corten la financiación, sino que les cortan la financiación para que así no puedan estar de verdad en una posición más crítica. Es decir, una asociación, un partido político, cualquier tipo de grupo, sin dinero, pues no puede desarrollar ningún tipo de campaña, haber recortado su presencia, no puede organizar manifestaciones, y yo creo que esto es claramente lo que se busca. Es decir, hay que cumplir una hoja de ruta, creo que ya nadie puede tener dudas sobre eso, y para poder cumplirla tenemos que quitarnos lo que nos moleste de delante. Lo que molesta son las víctimas, dicho sea así de crudamente. Entonces, pues la forma, oye, que la forma de acabar con esta molestia es quitar subvenciones, pues sin ningún problema.
Bueno, es que el telón de fondo es ese, ¿no? El que apunta a Carmelo. El otro día lo comentábamos, que lo denunciaba el exfiscal Ignacio Gordillo. Es decir, hay una hoja de ruta pactada con ETA, y sin ese telón de fondo no se explica todo lo que está sucediendo, ¿no? Y efectivamente, pues las asociaciones de víctimas, por muy difícil que sea decirlo, pues se han convertido en un obstáculo para cumplir esos objetivos y esa hoja de ruta, ¿no?
Pero haciendo el análisis de cómo puede influir esto luego en nivel electoral, Ángeles Pedraza decía, os doy las gracias porque me hagáis esta entrevista, y ya aprovecho para decir, nos decía, uno podrá estar de acuerdo o no en la forma en la que contáis las noticias, publicáis y tal. Dice, pero la excarcelación ayer de una de las asesinas de Hipercor, 20 y pico asesinatos a sus espaldas, y que salía otra de las que más iría, dice, ya ha salido en vuestro medio y un poco más. Dice, y claro, lo que se está tratando es de silenciar esto y que pase desapercibido, porque ahora vamos a tener un año electoral, el 2015, con elecciones municipales, regionales, y probablemente, si no retrasa Rajoy las generales, haya generales, en el que se va a hablar mucho de economía, mucho de corrupción, mucho de secesión, pero un tema que ha dicho la presidenta de la OBT, ha dicho, ya no les interesa estar con las víctimas porque ya no tienen que atacar al gobierno de Zapatero, que ha dicho al Partido Popular. Pero ese tema no va a aparecer en televisiones, en radios, en periódicos en general. ¿Creéis que eso puede tener alguna influencia en el voto? ¿Creéis que eso preocupa? Porque el que le pase los informes a Rajoy le dirá, mira, en el CIS, preocupación por lo del terrorismo, debajo de la del tiempo.
¿Sabes lo que pasa, Dieter? Que, a ver, yo estoy convencido de lo que dice Ángeles, es verdad. O sea, en España, por desgracia, no es que la capa política se haya olvidado de las víctimas de ETA, es que se ha olvidado España de esa España que murió. Entonces, eso es así. O sea, eso es totalmente cierto. Y, por desgracia, el análisis que se hace electoral en los partidos es verdad. Es un argumento que en estos momentos no mueve al voto. El problema que yo le veo a esta historia es que tiene un factor común con todo lo que hemos estado contando en esta tertulia y con muchísimas otras cosas. Es decir, cuando tú decides no aplicar la ley de estabilidad presupuestaria por lo que está pasando en Cataluña, lo que estás haciendo es decir, bueno, vamos a amortiguar la ley. Vamos a buscar una forma suave de que no se cumpla la ley. No vaya a ser que nos genere un problema político y se te dispara el problema separatista. Cuando resulta que tienes un problema con esa misma capa separatista y ves al fiscal general que va a presentar la querella, dices, vamos a hablar con él, a ver si relajamos la aplicación de la ley, esto del imperio de la ley, bueno, vamos a hacer esto que llaman ellos política inteligente. Y resulta que el fiscal te acaba dimitiendo. Y resulta que tienes un caso, por ejemplo, como el de los ERES, y resulta que te sale la misma fiscalía, por cierto, a decir, estamos saturados, no sé si vamos a poder acometer la investigación de los ERES. Y te sale una persona como Lesmes, responsable del Tribunal Supremo, y te hace aquellas declaraciones de, para estos temas de corrupción yo creo que es muchísimo mejor otro tipo de vías que la penal. Y tú vas sumando todo y dices, oye, al final resulta que por no aplicar estrictamente la ley tienes un problema de falta de independencia judicial, un problema de dimisión de altos cargos judiciales, un problema de separatismo disparado, un problema con los proetarras en el País Vasco, un problema de corrupción rampante. Es decir, vale, genial, tú has ido aplicando la misma doctrina que en el asunto de ETA a distintos puntos. Y el resultado final es que tienes totalmente descuajeringada la política nacional. Es decir, los votantes es posible que no les pasen factura por el tema terrorista, pero cuando tú aplicas la misma filosofía que se está aplicando con el tema de ETA a todo el resto de la política, el país se sitúa en la situación en la que estamos.
¿Tenéis algún run-run sobre quién puede sustituir a Eduardo Torres Dulce al frente de la Fiscalía General?
Por Twitter comenta alguien con, yo creo que es la mejor de las intenciones, que puede que asuma también el cargo Soraya Sáenz de Santa María.
Y el pequeño Nicolás, porque no está activo.
¡Ay, tu amigo Frankie!
Gusto Hollywood.
¿Queréis que os dé algún dato? O algún dato que no sé si es para despistar.
Se hablaba de mujer, ¿no?
Ah, amigo, atención a esa última hora, Nieves.
Sí, una última hora que sirve la agencia Europa Press, que dice que el gobierno va a aprobar mañana su propuesta para relevar al fiscal general del Estado y por primera vez este cargo podría recaer en una mujer. Ah. Eso sí, de momento no se dicen nombres.
Pero no me has recordado tú un caso similar.
Hemos estado especulando durante estas últimas semanas sobre el nombre del portavoz del Partido Popular en el Congreso y el último nombre, dieron por hecho que iba a ser una mujer y jugaron al despiste. Porque al día siguiente de salir el rumor, conocimos que era Rafael Hernando.
Pero a mí la fuente no me venía de gobierno, me venía de la fiscalía. La posibilidad de que fuese mujer, pero no he llegado a saber cuál era el nombre.
Mujer que esté bien relacionada con Soraya Sáenz de Santa María, que pueda ser fiscal general del Estado. A ver, vamos a darle vueltas. Vámonos al Corte Inglés mientras tanto. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Se acerca la Navidad y además, bueno, pues nos encanta ir preparando ya la carta a los Reyes Magos, a Papá Noel. Bueno, en fin, en la juguetería del Corte Inglés tenemos todos los juguetes, eso sí, con los mejores precios y algunos son exclusivos. Por ejemplo, el pack de la Princesa Sofía, que incluye 14 personajes, por solo 59,95. Para los niños, pues en exclusiva en la juguetería del Corte Inglés tenemos el Radio Control de Cars McQueen Neon por 69,95 y el bebé Mimos de Millo, que está causando sensación. Puede ser niño, puede ser niña, mide 42 centímetros como uno de verdad y solo cuesta 24,95. ¿Videojuegos? Bueno, pues en el departamento de videojuegos del Corte Inglés tenemos todas las novedades y las mejores ofertas, como el Call of Duty Advance para PlayStation y Xbox por 49,90. ¿Que te gusta el fútbol? Puedes ganar 2 entradas para la final de Champions en Berlín, compitiendo en el torneo El Corte Inglés FIFA 15 de la Liga Oficial PlayStation. No me digas que no es divertido. Así que si lo tuyo son los videojuegos, ya sabes, esta Navidad no vale con ser bueno, tienes que ser el mejor. Videojuegos en El Corte Inglés. Hay un teléfono de atención al cliente, es el 901-122-122. Ahí se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, porque por supuesto estamos abiertos. www.elcorteingles.es y además seguimos en Facebook.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza. Eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
La tarde de Dieter es radio.
Las 6 menos cuarto, las 5 menos cuarto en Canarias. Os...
Vaya tertulia motera que se han perdido los oyentes.
Sí, 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 sí. Es que la
revival.
La gente no sabe que aquí Carlos Cuesta está en un Urrecete y Carmelo Jordá vienen en moto.
Oye,
y hemos empezado hablando de motos y nos hemos ido a los 80.
Yo voy en moto desde los 14 años. Mira tú si hace años ya que voy en moto.
Y persiguiéndote la gente nada, ¿eh? Primero con la X10 y luego ya ha ido subiendo un poquito más. Bueno, mañana sabéis que se va a montar una muy gorda en el Palafox, porque Federico ha dicho, voy a celebrar la Navidad con los oyentes. Y se han ido al Palafox, donde caben no sé cuántos tropecientos millones de gente, en la calle Luchana en Madrid, y a partir de las 8 de la mañana ha empezado a liar a la gente, que si villancicos de actualidad, que si va a estar Esperanza Aguirre, Albert Rivera, que si va a haber regalos, detallitos y demás. Y claro, yo me he enterado hoy que hay quien se ha cogido vacaciones ya hoy, pero que no vuelve hasta febrero. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, Ketty, ¿cómo es esto, por favor? ¿Qué pasa con el Congreso de los Diputados que celebra pleno hoy y el siguiente cuándo es, Ketty?
Pues el siguiente es en el mes de enero, pero de manera extraordinaria. Es el periodo hábil que se permite el Congreso habilitar la Diputación Permanente y un pleno extraordinario. Pero de manera formal, el Congreso no vuelve de sus vacaciones parlamentarias hasta principios del mes de enero. Hoy hemos tenido lo que se llama...
Del mes de febrero,
exacto. En la segunda semana concretamente del mes de febrero es cuando se inicia el segundo periodo de sesiones que habilita la Constitución española. Hasta que no se produzca un cambio de la Constitución no habrá decorrido un curso parlamentario, sin la diferencia de pues los meses inhábiles, que son los de enero y julio, y que desde marzo de 2010 pues sí que permite celebrarse plenos de manera extraordinaria, pero no hay una actividad ordinaria en el Congreso de los Diputados, por así decirlo, con todas las comisiones, con la Junta de Portavoces los martes, los jueves y miércoles también los plenos de control al Gobierno y la sesión legislativa. Hoy hemos tenido el llamado Pleno Escoba, ha barrido con todo lo pendiente la nevera parlamentaria, entre ello con los presupuestos generales del Estado.
Así una cosa sin importancia, ¿no?
Sí, algo para el final, como los malos estudiantes. Y bueno, ya vista la procesión de maletas, hasta febrero, de manera formal, no vuelven los plenos aquí. Aunque sí que te voy a dar un titular, Dieter. Es verdad que en enero no hay plenos de manera ordinaria, pero sí hay actividad, o por lo menos una actividad que es noticia en lo que se refiere al fiscal general del Estado. Porque lo que nos acaban de contar en el pasillo del Congreso, que como podéis imaginar, en este ambiente prenavideño estaba muy concurrido, es que el día 8 de enero el Congreso puede aprobar en la Comisión de Justicia extraordinaria el nombre del próximo fiscal general del Estado.
8 de enero, no está mal, apuntamos la fecha. Te daré yo otra noticia, Garat. Se está diciendo que puede ser una mujer, lo están filtrando desde donde podrán elegir al fiscal general del Estado. Y lo último que dicen, así como con sorpresa, para darle suspense al tema, es que se estaría decidiendo entre dos personas, no he dicho dos mujeres, sino dos personas, la Fiscalía General del Estado, que elige el Ejecutivo en una clara demostración de separación de poderes aquí en España. Ketty, ¿y los que no son así cabeza de cartel, los que no tienen portavocías, los que no tienen comisiones y demás, el diputado más o menos raso, que es el 70% del hemiciclo, hoy tiene vacaciones hasta dentro de 2 meses?
Exacto, tiene vacaciones desde hoy, que si no me equivoco es día 18, hasta exactamente la segunda semana del mes de febrero, que no se empieza con martes, hasta el segundo martes del mes de febrero. Concretamente, lo estoy mirando ahora mismo en el calendario, sería el día 10, cuando vuelven de vacaciones parlamentarias.
Bueno, pues,
hasta entonces, en su circunscripción.
Bueno, pues así lo juntamos con el 14, el Día de los Enamorados, y volvemos en mayo. No está mal. ¿Los cronistas parlamentarios tenéis también estas vacaciones?
No,
o
eso cambia. Tenemos algo de vacaciones, pero dentro de una semana estamos aquí.
Muy bien, Garat, un beso muy fuerte.
Otro a vosotros.
No está mal, ¿eh? Para ese diputado que acaba de recibir esta noticia, bueno, que en realidad ya la sabía y que ya ha hecho las maletas y que va camino de Navidad, y que en la maleta ha metido también el bañador, porque claro, pasa tanto tiempo que cuando vuelva ha mejorado el clima, una cesta de Libertad Digital. Y además sé que tú te lo puedes permitir. No eres miembro del Club de Libertad Digital porque hacemos un filtro, pero está bien. Por 175 euros, ahora en serio, si usted que me está escuchando piensa comprarse una cesta de Libertad Digital de Navidad, con jamón y demás, compare. Nos mira en otros sitios, en otras tiendas, ve cuánto le cobran solamente por un jamón de 7 kilos y medio de guijuelo y todo lo demás que lleva, hace cálculos, y si se lo está pensando en comprar una cesta de Navidad, eche un vistazo. No digo que la compre, sino que eche un vistazo a lo que le ofrecemos nosotros. Y luego, ya si le interesa, llama a un número de teléfono.
984-1028. 984-1028.
No está mal irte el 18 de diciembre y volver el 10 de febrero, ¿eh?
Tienes que hacer el tamaño cesta, diputado, que es tres veces, ¿eh? No va a ser que se les acaben en la primera fase de vacaciones y no les llegue el jamón para la siguiente.
Estáis siendo muy injustos. No, no, voy a hablar en serio, ¿no? No, un poco injusto, mucho no, pero un poco injusto sí, porque, a ver, tenemos nosotros que somos, que conocemos bien un poco lo que es el trabajo, tenemos, todos sabemos que el trabajo puramente parlamentario de un diputado no es o no debería ser todo su trabajo.
Escúchame, Carmelo, por eso he querido dejar claro, para el que no es portavoz, para el que no está en una comisión, para el diputado que descubres que es diputado porque de pronto aparece y dice, anda, ¿y este? A lo que estarán queriendo promocionar en su partido. Para ese diputado, te aseguro que, y además, cuando he hablado antes con Ketty Garat, porque lo hemos visto la noticia y hemos dicho, ojo que aquí hay un tufillo a populismo, porque eso de que se vayan hoy de vacaciones y vuelvan, hay letra pequeña, porque hay plenos extraordinarios, hay comisiones, hay trabajo de despacho, hay portavocías, hay demás historias.
Te estoy diciendo,
para el diputado que no tiene ningún tipo de eso, y te aseguro que son muchos, hoy están de felicidad porque hoy han comenzado las vacaciones hasta el 10 de febrero.
Hay en teoría un trabajo que yo no digo que todos desarrollen, pero que al menos deberían desarrollar un trabajo en su circunscripción.
Si los 1.200 diputados autonómicos se dedicasen a trabajar todos los días, este país adelantaba a China en crecimiento. Vamos a hablar en serio. 1.200 diputados autonómicos.
Sí,
yo hablo de los minicongresos. O sea, 1.200 diputados autonómicos. Súmale los 350 del Congreso de los Diputados. Súmale el Senado. Oye, si todos se ponen a trabajar a la vez, sale humo de todas esas instancias, ¿eh? Y yo no he visto la fumata nunca jamás, ¿eh?
Ahora, vaya por delante que tenés razón. Que esto...
Sí que ha sido fácil convencerte.
No. Escucha, que tú tienes también parte de razón en lo que hemos dicho. De una parte del todo.
Eso es lo que yo creo.
Hay
decir,
algunos
privilegiados. Yo conozco a diputados nacionales y conozco a diputados autonómicos que son gente que trabaja mucho.
Por
otra
cierto,
cosa es que les luzca o no más. Quiero decir que eso es otro tema.
Te voy a poner un ejemplo. Rafael Hernando. Yo conozco a Rafael Hernando, tampoco le conozco mucho, pero hemos tenido contacto, muchas entrevistas, porque Rafael Hernando ha sido siempre muy accesible para esta casa. Y además, trabajando por Almería, que él es de Almería, y le decían, no, es que él vive en Madrid, pero además, no, bueno, pues resulta que se tenía que alquilar un piso aquí y allí y demás. Y fíjate si trabaja, que desde que ha sido elegido portavoz del Grupo Parlamentario Popular por el PP, ha estado ayer en no sé cuántas emisoras de radio, hoy en no sé cuántas televisiones y supongo que estarán al caer los periódicos. Es verdad que le hemos llamado Des Radio y ya desde que es portavoz es más difícil que venga aquí. Pero sé que es porque le han llamado mucho. Y sé que a partir de enero estará aquí y se someterá a las preguntas de los tertulianos. Porque no creo que ahora que es portavoz vaya a dejar de hacer lo que hacía antes. Será accesible para esta casa, que siempre lo ha sido. Y fíjate si está currando, que está currando por cuatro, porque ha dado entrevistas a casi todos los medios. O sea, que hay portavoces,
hay gente que
diputados y diputados.
quizá no elige el marco adecuado para realizar ese trabajo, pero hay gente que trabaja mucho.
Perdona, que a mí me gusta que dé muchas entrevistas. Pero ahora, si esperemos cambiemos, ¿eh?
Si es la misma discusión que teníamos la semana pasada con el tema de los sueldos políticos. Vamos a ver, ¿hay diputados que se ganan su sueldo? Claro que sí. ¿Hay diputados que se lo ganan y a conciencia? Claro que sí. ¿Sobran diputados?
¿Y hay diputados que deberían ganar mucho más?
Por todas partes. Entonces, claro que hay gente que se gana su sueldo. Mira, y claro que hay otros que no deberían ni tener una justificación para ganarse su sueldo.
Mira, has dicho eso y se ha dado por aludida. Rocío Regidor, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Ella sí que se gana su sueldo. Cierre de mercados con el Santander, Rocío. ¿Cómo ha ido?
Pues hoy muy bien. El IBEX 35 se ha disparado un 3,4% y se ha quedado a las puertas de los 10.400 puntos tras varios días de fuertes caídas. Sobre todo ha influido que la Fed no toque, que la Reserva Federal estadounidense no toque los tipos de interés de momento y el aumento de la confianza empresarial alemana que está animando a todas las bolsas del viejo continente. Dentro de la española, todos los valores han cerrado hoy en verde, liderados por Bankia, que ha repuntado un 6%. En el mercado de deuda también hay buenas noticias, porque la prima de riesgo está en mínimos, en los 112 puntos básicos, y la rentabilidad del bono se sitúa en este momento por debajo del 1,7%.
Aquí pasamos del pánico a la euforia. Carlos Cuesta, ¿qué estás haciendo?
Yo nada. Me da caso.
¿Algo estarás haciendo?
¿Los que hacen?
Ya no hay miedo, ya no está Rusia, ya no está...
A ver, el tema...
Uy, espera, Rocío, ¿qué decías?
Quiero decir que mañana es un día de esos que nos gustan, cuádruple hora bruja.
Claro.
Cuádruple hora bruja, recuérdaselo a los oyentes.
Mañana, si se quedan pendientes de lo que va a suceder mañana.
Hoy, como he aprendido aquí ya, esto parece el sábado. Mañana, Poli Deluxe con Rocío en la bolsa.
No, a ver, cuidado con los movimientos de cierre de año, porque muchas veces responden a que uno quiere sacar beneficios, a que otro quiere quedarse en una posición más segura, etcétera, etcétera, que se reordenan carteras y demás. A ver, el tema ruso va a dar mucho que hablar todavía. Ahora lo comentábamos ayer. Esto no es solamente una cuestión de bajadas o subidas bursátiles, que eso es un indicador a cortísimo plazo y que no es el mejor indicador. Aquí la cuestión es el jaleo geopolítico que se puede montar con Rusia, que estamos muy acostumbrados a vérselos, con Rusia y con Irán.
Y mientras tanto la gente buscando esa gasolinera donde el litro de diésel está ya menos de un euro, cosa que no se veía desde hace tiempo. Cierre de mercados con el Santander.
Ahora más que nunca las empresas necesitan el mejor talento. Por eso un año más Santander Universidades ofrece 5.000 becas de prácticas profesionales en pymes, para que miles de universitarios puedan aportar su mejor talento a tu empresa. ¿Estás preparado? Si eres pyme, infórmate en becas-santander.com. Santander, un banco para tus ideas.
Ha sido desmoralizador escuchar a toda esa ruta del exilio que nos ha hecho antes Sandra León, que ha empezado en Cuba, no es exilio, pero es disidencia, en Miami, en París y en Madrid, escucharles después de lo que vieron ayer y de cómo está vendiendo el régimen de Castro el acuerdo con Obama y lo que puede ser. Vamos a hablar de eso con vosotros en la última hora de programa, que continuamos con nuestra tertulia. Os voy a pedir la opinión sobre el aguinaldo que ya ha hecho oficial hoy Montoro de retirarle el pago del interés a las comunidades que no han cumplido. Y luego, con ese dinero que se ahorran, hay quien monta medios de comunicación públicos donde yo no había visto una injuria tan grave a España como la que nos va a contar Pablo Planas, después de las noticias. ¿Me decías algo, Nieves? ¿Una
última hora? Que luego también vamos a dar algún nombre de los que se están rumoreando ya y ya tenemos alguna mujer para la Fiscalía General del Estado.
No me puedo aguantar, Nieves.
Pilar Fernández Valcárcel.
Pues enseguida os decimos quién es Pilar Fernández Valcárcel. No sé si tiene que ver algo con Soraya Sáenz de Santa María, pero por ahí andar.
Estar esperando.
En Es Radio, es la tarde de Dieter. La tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. No puedo pasar un día sin dedicar un momento a Movistar Televisión para recomendaros algunas de sus variados contenidos de entretenimiento para que elijáis el que más os guste y lo veáis cuando queráis y donde queráis. Por ejemplo, a las 5 de la tarde se ha emitido en Canal Viajar en el Dial 72 la docuserie Navidades Inglesas con Sara Beni. Por supuesto que tenéis que estar aquí con Es la Tarde con Dieter Brandau, pero podéis poner a grabar, dar al botoncito de grabar en Movistar Televisión para poder verlo después de que termine el programa de radio. Por ejemplo, Ya sin conflictos, a las 8 de la noche, en jornada de partidos de vuelta de los 16avos de la Copa del Rey, en Canal Plus 1, en el día el 30, el encuentro Atlético de Madrid-Hospitalet. Y con el nuevo servicio de Movistar Series, hoy podéis acceder bajo demanda a la primera temporada completa de Master of Sex. Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habéis visto.
En Es Radio, Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 6 y 11 minutos, las 5 y 11 en Canarias. Continuamos en Es la Tarde de Radio con Carlos Cuesta, Esteban Urrieteta, Carmelo Jordé. Muchísimas cosas interesantes que contarles. Alguna que van surgiendo casi durante la publicidad. Por ejemplo, me recordaba Esteban que mañana se levanta el secreto de sumario, lo que queda, ¿no?, del caso de Francisco Nicolás, y que va a declarar Francisco Nicolás otra vez, ¿no, Esteban?
Bueno, ¿a qué televisión?
Va a ser una de las declaraciones judiciales más mediáticas de los últimos años.
Ahora me das detalles sobre eso porque ¿me puede recordar el nombre de la persona que aparece ya como favorita en las quinielas para sustituir a Eduardo Torres Dulce en la Fiscalía General del Estado?
Pues estamos hablando de Pilar Fernández Valcárcel.
Pilar Fernández Valcárcel, ¿tenemos alguna referencia de ella en la hemeroteca, Nieves?
Sí, pues ella fue la opción que eligió el antiguo fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para ocuparse de la Fiscalía de Atención a las Víctimas del Terrorismo, un cargo en el que ha estado en los últimos años, a pesar de que nosotros hemos conseguido hablar con una abogada de la Asociación Mayoritaria de Víctimas, una abogada de la AVT, y nos ha dicho que en todo este tiempo que Pilar Fernández Valcárcel ha estado ocupando esta oficina de atención a las víctimas del terrorismo, no tiene ninguna noticia suya, no la han visto.
¿Cargo de responsabilidad con las víctimas del terrorismo nombrada por Cándido Conde Pumpido? Vamos a esperar a ver si es la elegida por el gobierno para la Fiscalía General del Estado.
Esto tiene que ser el típico ejemplo que te dan algo de va a ser muy malo, muy malo, muy malo, y luego es solo muy malo, y dices, ah, bueno, menos mal.
Ah, ¿crees que hay truco, no, Carmela?
Sí, porque hay que decir que hay más nombres, que suenan para la Fiscalía General del Estado, hay más nombres, lo que pasa que ya en este caso ya no estamos hablando de una mujer, estamos hablando de dos hombres. Uno sería Antonio del Moral y otro sería Miguel Colmenero. Las referencias que tenemos de ambos, porque son las que están apareciendo en los teletipos, en las agencias de comunicación, son que ambos son conservadores e integrantes de la sala de lo penal del Alto Tribunal.
Me decías
Tribunal
que Marlaska Supremo también estaba en esas quinielas, ¿no?
En esas quinielas aparecía también el presidente de lo penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. Lo que pasa que la última hora es que el nombre de Grande Marlaska habría sido descartado y ya no suenan las quinielas que pues, se están manejando.
Pues, en fin, no está mal. Vamos a tener que esperar hasta qué día lo sabremos. ¿El 8 de enero era, Nieves?
Sí, mañana hay propuesta del ministro de Justicia que lo lleva al Consejo de Ministros, pero luego, como nos decía Ketty Garat...
Ah, bueno, pero mañana tendremos el nombre.
Yo no sé si mañana, en esa rueda posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santa María deslizará algún detalle de ese nombramiento. Lo que sí sabemos, que era lo que nos contaba nuestra compañera Ketty Garat, es que el próximo 8 de enero va a haber Comisión de Justicia y ahí ya sí se supone que debemos saberlo.
¿Qué puede pasar mañana en la declaración de Francisco Nicolás, Esteban?
Bueno, pueden pasar dos cosas. O que adopte su pose televisiva y no pestañee y se vuelva a mostrar con el cuajo al que le hemos visto ante los medios de comunicación. O directamente que se eche a llorar, que es lo que pasó cuando le detuvieron, que se derrumbó, se echó a llorar y confesó que efectivamente pues que todos los informes que le fueron incautados en su domicilio habían sido falsificados, y ya hemos visto de qué manera, ¿no? Es decir, pocas veces un falsificador fue tan burdo, tan torpe, y los documentos con los que transaccionaba este chico, pues la verdad es que deja muchísimo que desear. Las indultos con la firma de Torres Dulce escaneado, escudos del gobierno de España torcidos, en fin.
Pero en la última información que te leí, Esteban, también hablabas de un informe confidencial de la policía.
Y... Bueno, es que claro, es decir, él en la casa de su abuela, que convirtió en su centro de operaciones, porque su abuela tiene 90 años, vive en la calle Maudes, y ese inmueble le ofrecía un entorno de privacidad para desarrollar sus fechorías, pues ahí hay de todo, o había de todo. Es decir, estaban estos informes falsificados que confeccionaba en el Work Center de Raimundo Fernández Villaverde, a solo unos metros de la casa de su abuela. Y luego, sorprendentemente, porque en toda la historia del pequeño Nicolás hay elementos ciertos, verdaderos, y él establece contactos con determinados cargos públicos y con cargos policiales que le permiten configurarse ese perfil de conseguidor, pues efectivamente aparecen documentos policiales confidenciales. ¿Qué son documentos policiales confidenciales? Pues hombre, por ejemplo, informes policiales de determinadas causas judiciales que solo están a disposición de las partes del procedimiento. Placas de policía, de la Guardia Civil, y documentos, dice la propia policía, internos de del Cuerpo Superior de Policía, que lleva a los propios investigadores en el atestado a decir que hay que investigar este chico de dónde sacaba esa documentación verídica, entre la que se encontraba además una carpeta real, auténtica, de la casa de su majestad el rey, que cuando la policía le preguntó al pequeño Nicolás que de dónde había sacado, porque eso sí que era auténtico, no lo había hecho en el Work Center, dijo que se le había entregado Carlos García Revenga, el secretario personal de las Infantas, y era uno de los elementos que utilizaba el pequeño Nicolás como gancho ante sus potenciales víctimas.
Es decir, que ahí pongamos un 85% de papeles full.
Exacto.
Y un 15% de documentación real.
Exacto. Y entre la documentación real, otro elemento tremendamente llamativo. Documentación de la empresa Diviértete, la del Madrid Arena. Que es algo que desconocíamos hasta ahora. El otro día un compañero nuestro de profesión me comentaba que a su hijo, el pequeño Nicolás, le había robado en una ocasión, le había estafado 25 euros. Le pregunté, ¿pero cómo que 25 euros? Sí, sí, que es que el pequeño Nicolás organizaba fiestas en discotecas de Madrid y, bueno, vendía muchas más entradas del aforo de los locales. Y yo le pregunté al propio pequeño Nicolás, oye, ¿qué es esto que me dicen que organizabas fiestas con más entradas? Y él me contestó textualmente, sí, sí, yo hacía lo mismo que Miguel Ángel Flores.
¿Qué opina ahora de ti Francisco Nicolás Esteban?
Bueno, no lo sé. Yo creo que tendrá una opinión buena desde el punto de vista profesional, porque él siempre ha dicho que la verdad solo tiene un camino y, por lo tanto, la verdad, en su caso, el único camino que tiene es contarlo todo, es decir, la parte que hay de verdad y la parte que hay de mentira y de ficción.
Mañana se abre la parte del sumario que queda está secreta, ¿no? Hay una parte que está secreta. Cuando se abra esa parte del sumario, ¿crees que va a haber algún bombazo más que puede afectar a alguien políticamente? ¿O más de lo que se ha contado, incluso con los SMS y los WhatsApp publicados, no va a haber?
Bueno, yo creo que va a haber novedades en tanto en cuanto sigue bajo secreto del sumario el móvil personal del pequeño Nicolás, con todos sus chats de WhatsApp con personajes como García Legaz y con otro tipo de personas. Y luego se ha encontrado una cosa tremendamente llamativa, que son vídeos sexuales, y esto es una novedad, vídeos sexuales en poder del pequeño Nicolás, que tenía en su domicilio. ¿Aparecen personas conocidas en esos vídeos sexuales? A priori, del primer rastreo que ha hecho la policía, no, pero no se descarta que aparezcan, y quien sí que aparece son chicos de la edad del pequeño Nicolás en orgías grabadas supuestamente por el pequeño Nicolás, en las que participan pues incluso hasta varias parejas al mismo tiempo. Eso es uno de los elementos que se ha encontrado.
¿Esa información aparece en el
sí, sí.
en el auto?
No. Ah. En él esa información todavía está secreta, pero procede del registro de la casa de su abuela, de los ordenadores que tenía. Es decir, tenía vídeos sexuales este chico.
Este chico llegó a una práctica, yo no sé muy bien cómo calificarla, de prepararse su futuro. Entonces, él organizaba fiestas a gente que él consideraba, de entornos universitarios y demás, que consideraba que en el futuro iban a ocupar cargos, pues por los estudios que realizaban, por las universidades en las que estaban, que él consideraba que iban a ocupar cargos futuros importantes. Y se estaba haciendo una biblioteca de archivo para poder vivir a futuro, por decirlo de alguna manera. Esta es la información que está saliendo y vamos, yo creo que llega...
Sí, él es, como dice Carlos, es decir, él es un chantajista.
Una mente curiosa, la de este chico.
Está chantajeando ahora mismo a García Legaz. Y le está amenazando diciéndole que o hace o emite un comunicado desde la Secretaría de Estado de Comercio defendiendo su honorabilidad o que saca más WhatsApps, o sea, un poco al estilo de Diego Torres en el caso Urdangarín, pero de manera pues todavía más cutre, más burda. Y claro, la gran novedad es que la tenencia de esos vídeos sexuales que se está intentando determinar, bueno, cómo los grabó, cómo las ha obtenido y si, como dice Carlos, los utiliza para extorsionar, ¿no?
Bueno, después de lo que me acabas de contar, que me he quedado de piedra, y de lo que pueda salir mañana, vamos, estoy viendo ya este sábado especial en Telecinco, Francisco Nicolás. ¿Se ha reconocido ya por alguna de las partes si ha cobrado o le han pagado, Esteban?
Bueno, él insiste que no, la cadena insiste que no. Y la policía está absolutamente convencida de que sí. Es más, uno de los empresarios, a uno de los empresarios estafados por el pequeño Nicolás, que es Martínez de la Hidalga, que es el propietario de esta gran finca de Toledo, que el pequeño Nicolás intentó utilizar para estafar a un banco guineano 20 millones de euros, a este hombre, que el pequeño Nicolás le hizo el timo del tocomocho en el coche y se quedó con... le acompañó a una sucursal bancaria para que sacara dinero, diciéndole que le iban a embargar sus cuentas, porque se lo había dicho Soraya y no sé qué, y se queda con 15.000 euros de este empresario. A este empresario se le ha hecho llegar desde el entorno del pequeño Nicolás que no se preocupe, que esos 15.000 euros le van a ser devueltos cuando el pequeño Nicolás cobre lo que le corresponde de las televisiones.
Madre mía. Hablando de televisiones, Pablo Planas, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
No te voy a preguntar por Francisco Nicolás ni lo que puede pasar este sábado, sino por lo que sucedió ayer en TV3, en la televisión pública catalana, con un reportaje sobre un documental sobre la independencia de Cataluña, ¿no, Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué emitieron?
Emitieron una cosa que se titula L'Endemà, que quiere decir el día después, y que viene a ser una especie de reflexión, entre comillas, o mirada sobre lo que sería una Cataluña independiente de España. Lo que pasa es que el reportaje, el documental, o docudrama, mejor dicho, es muy malo y entonces está muy subvencionado y ha causado una enorme conmoción en el mundo separatista, porque dicen que es que da vergüenza ajena.
Los propios separatistas dicen que da vergüenza ajena el documental de propaganda que emitió ayer TV3.
Sí, están desolados porque, en fin, estaban acostumbrados a una factura muy sutil de su propaganda, estaban acostumbrados a grandes despliegues, y esto que ha hecho Isona Passola... Isona Passola es una de las representantes más cualificadas del independentismo, casi a la altura de Carme Forcadell o de la Monja Forcadas. Es la presidenta de la Academia Catalana del Cine y es una de las voces y de los rostros que están en primera línea en todas las exhibiciones independentistas. Pues bien, la Leni Riefenstahl de TV3 ha hecho una cosa malísima, pero realmente mala, en la que da voz, por ejemplo, a personajes como Xavier Saley Martí, el economista de las chaquetas de colores, bueno, que hace que perpetra un ridículo espantoso. Y después ha generado un cierto malestar el que se represente a Cataluña y a España como un matrimonio en el que la mujer, pues, en fin, sufre en cierto modo el maltrato psicológico de su marido. Del marido.
Es verdad que en una parte del documental la Cataluña mujer intenta irse de casa y el marido maltratador España le empieza a gritar y a insultar diciendo que tú no vas a ninguna parte, como haría el maltratador de turno.
Sí, creo que ya estamos fuera del horario infantil y le dice, me cago en la P, ¿sí? y tú no te vas a ninguna parte. Exacto, sí, eso es uno va insertando esa especie de, esa es la parte del drama en la que intervienen actores, ¿no? Va insertando secuencias de ese drama junto a apariciones de personajes de la independencia, pues glosando las ventajas económicas, sentimentales, emocionales, culturales y de todo tipo que tendría la teórica, la supuesta independencia. Es realmente malo, es tan malo el producto, ya digo, que ha causado esta sensación de un poco de vergüenza en el mundo separatista, y en fin, se estrenó con muy poco éxito en los cines, en el circuito comercial de cines catalán. Prácticamente solo el estreno causó una cierta comentarios en prensa. Pasa que esos comentarios y esas críticas de cine, bueno, tendrán que explicar los críticos de cine catalanes, de los medios catalanes, por qué más o menos dejaron esta película bien, cuando, en fin, el escrutinio popular, su pase por la televisión autonómica, pues eso ha generado pues una oleada de críticas. Es decir, porque además no está claro cuánto ha costado esta película, lo que sí está claro es que lo ha pagado la Generalidad.
Es decir, que lo hemos pagado
el FLA, nosotros.
Lo de docudrama me parece que es el término exacto para referirse a lo que emitió ayer TV3. Muchas gracias, Planas. Por cierto, ¿cómo se llama un libro que ha salido hace poco sobre los negocios de la familia Puyol?
Muchas gracias. Pues se llama Familia Puyol Corporation.
Pues te recomiendo que te lo compres porque es buenísimo y además está de radiante y rabiosa actualidad.
Muchas gracias, Dieter. Así lo haré.
Un abrazo, Pablo Planas.
Hasta luego.
La Abogacía del Estado tomó cartas en el asunto de Francisco Nicolás porque en una televisión privada dijo que él era agente del CNI y que Soraya le había invitado al balcón de Génova. Ayer en una televisión pública se emitió un docudrama en el que España aparece como el maltratador de una mujer. ¿La Abogacía del Estado va a hacer algo?
Es pregunta retórica.
Está con... ahora mismo no puede. Es decir, la pregunta no tiene mucho sentido, con todos mis respetos. Ahora mismo está centrada la Abogacía del Estado en la defensa de la infanta. Entonces, no se puede pedir...
Los recursos son limitados.
Claro, los recursos de la Administración son los que son.
Ya, pero ahora tomándonoslo en serio, porque todo está muy bien que sea una fricada y que hayan montado una cosa tan bochornosa que hasta ahí se pueden leer los comentarios en las redes sociales. Los independentistas han dicho que les daba vergüenza ajena y que para conseguir la independencia hay que hacer otras cosas. Y sería una buena noticia que ellos mismos se den cuenta del friquismo en el que caen, si no fuera porque acaban de representar a mi país como un maltratador que no deja escaparse de casa a una mujer golpeada y vejada que es Cataluña. Y esto se hace en una televisión pública y se emite el mismo día en el que la prensa de Cataluña, como La Vanguardia, ayer, porque hoy lo recogen el resto de medios, pero la noticia fue filtrada a La Vanguardia, publica que el gobierno de España le ha perdonado casi 2.000 millones de euros en intereses de la deuda de 36.000 millones de euros que tiene Cataluña en fondos del Estado. Y ese ahorro de 1.700 y pico millones de euros no lo van a tener ninguna otra comunidad en donde, por ejemplo, en esta se recorta en la plantilla de una televisión pública, en Valencia se cierra la propia televisión pública. Entonces, si el abogado del Estado está para ir contra Francisco Nicolás, que a lo mejor está incluso bien que alguien no pueda decir que es agente del CNI y que hay un CNI bueno y un CNI malo y que Soraya es estupenda. Pero ¿y con esto? Alguien tendrá que tomar cartas en el asunto con esto, porque si no la gente dice, oye, con el dinero de Montoro, ¿a dónde va?
Yo, sobre todo aquí hay una cuestión, vamos a ver.
Bueno, perdón, he dicho el dinero de Montoro. El dinero de todos que gestiona Montoro, ¿a qué se dedica?
Aquí hay una cuestión que yo creo que lo vamos a ver rápido, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece muy bien que tú llegues a determinados acuerdos si tienes la garantía de que el desafío máximo de destrucción de la Constitución y de ruptura de la unidad de España se va a producir. Si no tienes esa garantía, que es imposible tenerla con esa Generalitat, no se pueden hacer cesiones. Entonces, yo simplemente recordaré que uno de los puntos de esa famosa lista que traslada Artur Mas incluía la famosa deuda histórica. La deuda histórica eran 2.500 millones, lo que reclamaba la Generalitat al Gobierno de España. Casualmente, se preparan los presupuestos introduciendo 2.500 millones de euros en los que no aparece de dónde los va a sacar la Generalitat. Y los necesitaba para cumplir precisamente el acuerdo que tiene de control del déficit con el Gobierno de España. Y casualmente, en medio de eso, resulta que se hace un perdón, que es verdad que afecta a más comunidades autónomas, pero que la que se lleva la palma es Cataluña, y que no le cubre los 2.500, pero le cubre 1.700 y pico millones. Entonces, hombre, yo creo que la historia es bastante fácil de ver por dónde va, ¿no? Es decir, ellos piden, no garantizan nada, y oye, se amoldan las finanzas de todos los españoles para poderles financiar un agujero que es culpa suya, provocado por su deseo de seguir destinando dinero a la causa independentista y que no tiene una justificación económica. Eso es lo que está ocurriendo. Yo lo único que le pediría a esta gente que está permanentemente haciendo este tipo de concesiones, hay que recordar que en estos momentos la ayuda total concedida a la Generalitat entre mecanismo de pago a proveedores, es decir, provocado por las facturas que han dejado debajo de los cajones, provocados por los impagos a sus propios proveedores y por el mecanismo de rescate, supera o va a superar a cierre de este año los 55.000 millones de euros. Entonces, dejemos ya esta política de yo te lo doy todo y te permito hacer cualquier cosa, porque es evidente a dónde vamos, a un desastre.
Y además generando una serie de incentivos y una percepción completamente perversa de lo que deben ser las cuentas para las demás autonomías, para cualquier ayuntamiento e incluso diría que para el ciudadano medio. Es decir, tú eres presidente de una comunidad autónoma y estás ahí tomando medidas impopulares, sin gastarte, sin hacer cosas populistas que sabes que te darían votos, y porque quieres cumplir con el déficit, porque es tu obligación. Y luego llegan estos señores, hacen lo que les da la gana, montan las películas, montan las campañas que quieren, y luego, a la hora de la verdad, aquí está la talegada, tienen ustedes para adelante. Entonces, claro, esta otra gente, digamos, está jugando la partida con las cartas completamente marcadas. ¿Cómo vas a convencer a un presidente de Andalucía, a un presidente de Asturias, que debe cumplir el déficit, cuando al final lo que realmente es rentable es no cumplirlo? Porque políticamente es mucho más rentable. Al final, primero, gastas más, que siempre, a poco de bien que lo hagas, pueden ser votos. Y segundo, encima al final quedas como que te impones y que sacas el dinero del gobierno central y que...
¿Por qué te crees, Carmen, lo que han elegido el próximo martes pre Nochebuena Navidad para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Para que cuando la gente empiece a levantarse digan, oye, pero que es tarde, ¿vais a llegar tarde a casa a ver a los niños? Porque Madrid, Galicia y Castilla y León ya se están planteando crear un frente común para decir, oye, o sea, que nosotros cumplimos y los que se van a ahorrar 5.000 millones de euros, casi la mitad, Cataluña, son los que no han cumplido. Cerrado este tema, os abro otro. Podemos ha presentado la gran manifestación para el 31 de enero, que ese día, ojo, leo en elmundo.es, Podemos apela al odio y las mentiras para salir a la calle el 31 de enero, pero un oyente nuestro, llamado Antonio, nos acaba de hacer caer en la cuenta de algo. ¿Sabéis a quién le ha copiado Podemos el lema para su precampaña? Así, ahora sí que os voy a dejar con la incertidumbre.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
A casa viene mi suegra, rin, rin. Yo me fusioné. 100 megas de fibra, jo, qué rapidez.
La tarde de Dieter. Es Radio.
It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there.
La canción que estamos escuchando es A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, y es una canción a la que se refirió Barack Obama, Sam Cooke negro como él, después de ganar las elecciones, el cambio que viene, de todo lo que estaba hablando Barack Obama. Y la estamos escuchando porque aquí ya saben que lo hilamos todo. Porque hemos dicho antes, Podemos ya tiene su lema, ¿es de precampaña el lema de Podemos o de qué es ese lema?
Es el lema de precampaña electoral.
Bien. ¿Y cuál es ese lema?
Empieza el cambio. 2015 empieza el cambio.
2015 empieza el cambio.
Pre-campaña electoral de 10 meses.
Bueno, no.
Porque
bueno,
en teoría no. En teoría no se presentan a autonómicas y municipales. Es decir, que no ya es para las generales. Son 10 meses de pre-campaña.
No, que la realidad no te estropee un lema, Carmelo. No seas tan exigente. Pero hemos dicho antes. ¿Y a quién le ha copiado este lema de pre-campaña Podemos, Nieves?
Al Partido Popular, no. Porque este Empieza el Cambio fue exactamente el mismo lema que eligió el partido de Mariano Rajoy para la precampaña también, pero de las elecciones del año 2011.
Madre mía. Estamos dando ideas a Podemos para decir que se lo copiaron a Bowie o a Sam Cooke. Porque
tampoco son muy originales,
porque
¿eh?
porque ir contra la casta y contra el PP y copiarles el lema de la precampaña, Esteban Urrieta le está dando un jamacuco de la risa.
Hay que ser un poquito más, hay que tener un poquito de cuidado.
¿No le pasó algo que habían copiado también un logo cuando
sí, hombre, sí.
El de
la Podemos? Semana Heineken de no sé qué, copiado tal cual.
Bueno, no,
tal
oye, cual. Sí, y el logo de la papeleta de las elecciones europeas a mí me recordaba mucho a Ruiz Mateos, no es por nada.
Ahora, de todas maneras, ¿qué problema tenemos en España, en este país, donde cada político que llega, lo único que dice es voy a cambiar? Lo dijo Felipe González.
Por el cambio.
Efectivamente, luego lo dijo el PP.
Que llega el cambio.
Oye, realmente todo el mundo lo que quiere es cambiar lo anterior. O sea, hasta ahí llegamos. O sea, digo yo que si alguien piensa en España como un proyecto a largo plazo, no querrá cambiarlo sin más. O sea, querrá algo, ¿no? Querrá un país en libertad, con justicia, pero cambiarlo. ¿Cambiarlo el qué?
El español, o una parte yo creo importante del electorado, no sé, no me preguntéis porcentaje, por supuesto, pero al final simplemente la mención del cambio es algo que a ellos les motiva, que a ellos les gusta. ¿Por qué? Porque ellos siempre ven ese cambio como, ahora vamos a cambiar, por ejemplo, en este caso vamos a quitar la casta y a mí me va a ir mejor. No se piensa efectivamente en si el
vamos
país
a cambiar el sistema educativo y
el
a los
país
que
tiene
por medio,
el
me
país
da lo
tiene
mismo,
que o... tener una justicia independiente. No, es un cambio en el que con este cambio a mí me irá mejor. Y eso es, yo creo que esa es además la esencia de lo que está proponiendo a la sociedad Podemos, es vamos a cambiar todo para que a vosotros vaya mejor y sobre todo y más importante todavía, a ellos les vaya peor, que es lo fundamental. Porque al final, si a ti te va igual, pero al vecino le va peor, pues en este país yo me temo que eso también tiene cierto éxito.
Podemos, desde luego, quiere el cambio, sí, quiere el cambio de la propiedad privada, quiere el cambio del sistema educativo para meter un mecanismo de adoctrinamiento masivo y general.
Del
sí.
control de los medios de comunicación.
Efectivamente, la eliminación de toda empresa privada porque es corrupta, como decía.
Quiere en definitiva, el cambio de una democracia imperfecta a algo que será perfecto, pero no será una democracia.
Ahora que los dos grandes partidos se lo están poniendo bastante, bastante fácil. Por favor, Nieves, explícanos esta noticia que tienes en tu poder ahora mismo.
Pues os cuento que la exministra de Sanidad, Ana Mato, ha sido elegida vicepresidenta de la Comisión de Cooperación Internacional en el Congreso de los Diputados. Eso sí, la oposición se ha ausentado de la votación y tengo que decir que el presidente...
A ver, un segundo, porque ser vicepresidenta le supone, según mis cálculos, 1.000 euros más. 1.000 euritos más, porque claro, uno cobra por diputado y luego por comisiones. Y dirán ustedes, madre mía, qué escándalo, la ministra, que exministra, que no está imputada, pero que sí ha sido señalada por el juez Ruz porque se lucró de supuestamente un dinero amasado por la corrupción, ¿verdad, Esteban?
Responsable sí. A título lucrativo, que es una figura que ahora está muy de moda.
Sí, se ha puesto de moda porque no a título lucrativo está ya casi todo quisqui. Pero, 1.000 euros más, ser vicepresidenta, ¿de qué comisión era?
De la Comisión de Cooperación Internacional.
Y el PSOE se ha rasgado las vestiduras, ¿no? Ha dicho, ¿cómo puede ser que alguien que está no imputado, pero sí implicado en un escándalo de corrupción, sea vicepresidenta de la comisión, ¿no?
Sí, el Partido Socialista se ha ausentado de la votación y hay que decir que la votación también tiene su letra pequeña y tiene miga, porque normalmente este tipo de cargos en este tipo de comisiones se hacen por asentimiento y sin embargo con Ana Mato han puesto una urna y los diputados han tenido que meter la papeleta en la urna, lo que no ha pasado con el otro vicepresidente de la comisión. Ha habido asentimiento, sí. han votado todo, sí. Y lo han elegido.
¿Quién es el otro vicepresidente de la comisión?
Pues ahora mismo te lo digo.
Ah, bueno, pues entonces dime quién es.
Diputado zamorano Antonio Vázquez Jiménez.
Bien, pero estamos hablando de vicepresidentes.
Sí.
Esta comisión tendrá un presidente.
Claro.
¿Quién es? Así por información.
¿Algún diputado de estos desconocidos, de los que antes decíamos que va a tener 2 meses de vacaciones?
A lo mejor no te suena, pero es Manuel Chávez.
¿Cómo Manuel Chávez?
Sí, sí. A no ser que el teletipo de Europa Press esté equivocado, es Manuel Chávez.
Pero el Minoyes.
El expresidente de la Junta de Andalucía, que está con el de los...
Además,
de los
hoy ha sido el que ha dirigido la sesión.
¿Y qué ha dicho? Me parece... Yo entiendo que los diputados de la oposición se ausenten de esta votación porque una vicepresidenta de esta comisión que esté implicada en casos de corrupción... Es intolerable.
A lo mejor, si son dos vicepresidentes y un presidente, a lo mejor es que no les parecía bien que la corrupción estuviese en mayoría.
En este caso me parece que 2-1 ganan. Perdona, ¿cuál es esa comisión, repíteme, en la que el presidente es Manuel Chávez y la vicepresidenta es Ana Mato?
Comisión de Cooperación Internacional.
Sí, por cooperación. Bueno, no voy a entrar en eso porque lo mismo termino en los tribunales yo. Pero... Sí, por cooperación internacional. Esteban, si digo que... Solo es una pregunta. ¿Tú qué entiendes de esto? Porque, claro, te habrán puesto un montón de querellas. Si yo digo que por cooperación internacional significa que se van todos juntos a paraísos fiscales a blanquear dinero, ¿eso es querellable?
No, es de absolutamente descriptivo.
Pues entonces lo ha dicho Esteban. Yo no digo nada.
Métele un presuntamente delante y estás blindado.
¿Sabéis que uno de los organismos que batió el récord de viajes a Cartagena de Indias y a otros sitios del estilo, organizando viajes de 9 días, donde iba, por cierto, gran parte de la cúpula judicial de aquel momento, era la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, viajes en los cuales ibas a dar una charla de media hora, de una hora, oye, casualmente con eso se justificaban 7 días, 9 días, y era en la época...
¿De Leire Pagín?
Efectivamente, en la época y de Soraya Rodríguez. Efectivamente, en aquella época. Y batieron el récord de viajes organizados. Ahí iba gran parte de la cúpula fiscal, de la cúpula judicial, que luego, pues me da que pasaban por sus mesas algún que otro caso, ¿no?
Sandra León, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
¿Y los oyentes que han llamado, por qué han llamado?
Pues hoy
ya
te traigo...
no aguantan más. Sí.
Pues esta sería una buena explicación. Pero hoy lo que os traigo son las opiniones de nuestros oyentes a propósito de esa dimisión de Eduardo Torres Dulce, del fiscal general del Estado. Y tengo que decir que hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice, hombre, pobrecito, por fin va a poder dormir tranquilo porque el gobierno, que es el malo de la película, le ha obligado a hacer cosas que a lo mejor él no quería hacer o a dejar de hacer otras. Y sin embargo, hay quien dice que no. Que el único responsable de lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer es él y solamente él.
Me alegro muchísimo que este hombre se haya ido. Me da igual que si presione o no presione. Me alegro porque ha dejado a las víctimas del terrorismo a un lado. Que este Torre Dulce no es tan bueno como la gente se lo ha creído.
Si uno de los departamentos de la justicia huele que apesta, es el de la fiscalía. Así que a este hombre, que en principio, pues hace 3 años... no daba ningún aspecto de ser mala persona ni sospechoso, pues yo creo que ha tenido que acabar hasta las narices de todas las decisiones asquerosas que se han tomado a su alrededor, de la liberación de los etarras, etcétera, etcétera, etcétera.
Este gobierno cobarde y traidor, cobarde porque no defiende lo que juró defender y traidor porque ha traicionado todo lo que prometió y juró, no se merece nada más que de los ciudadanos desprecio, desprecio y desprecio.
Mañana no me pierdo yo una tertulia con Federico Jiménez Los Santos y Luis Herrero Tejedor el día después de la dimisión de Eduardo Torres Dulce. Y si encima es en el Palafox, hay regalitos, villancicos, cánticos, Inda, Aguirre, Albert Rivera...
Colonias, ¿no?
Menos todavía.
Federico.
Sí. Álvarez Gómez para quitarte el tufo de la corrupción. Por cierto...
Tengo que rectificar,
a ver.
Ana Mato cubre la vacante que deja un diputado zamorano, que se llama Antonio Vázquez Jiménez, que al mismo tiempo estaba siendo elegido vicepresidente de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, y esta es la comisión que preside Manuel Chávez.
O sea, que Manuel Chávez preside la comisión, ¿no? Pero del Pacto de Toledo.
Eso es, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.
Bueno, no está mal. Entonces tenemos a la vicepresidenta de la Comisión...
De Cooperación Internacional.
Ana Mato. Y al presidente de la Comisión del Pacto de Toledo... Manuel Chávez.
Podemos estar todos tranquilos porque la del Pacto de Toledo es la que tiene que garantizar que cobremos pensiones. Si está Manuel Chávez ahí al frente, todos tranquilos, ¿eh? No pasa nada.
Leticia Vaquero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dieter? Buenas tardes a todos.
Bueno, Leticia, como yo, está pendiente de lo que pase mañana en el Palafox, Luis Herrero y Federico, después de Torres Dulce y lo que va a haber. Pero antes, Hoy es jueves y esta es la cuarta pista del Culturia.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes a todos. Cuarta y última pista de Culturia. Hay coincidencias, bonitas no, preciosas. Y como no podía ser de otra manera, nuestro Culturia nació en un pueblo llamado Tupelo, Mississippi. Tupelo, Tupelo. ¿Y qué tupé tenía nuestro Culturia? Sí, un buen tupé. Por cierto, esta forma de peinarse no la aprendió de Forrest Gump.
Bueno, el que lo sepa que lo diga, porque hay premio. Al primero que lo adivine, tenemos esa radio estupenda y un montón de libros. Tenemos a Leticia Vaquero y yo siempre recomiendo que la gente escuche radio. Y que además a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, se escuche en Casa del Herrero. Es lo que yo hago. Y yo no lo hago porque sea amigo de Herrero, me caiga bien y a partir de ahora le llamemos abuelone, sino porque es un grandísimo programa. Pero hoy especialmente, aunque a usted no le guste radio o no le guste En Casa de Herrero, le recomiendo que a las 8 pegue la oreja a la radio, porque la apertura del programa de hoy, en un día con la información que tenemos hoy, Leticia Vaquero, hasta donde puedas decirnos, cuéntanos qué es lo que va a pasar ahí, qué temas vais a tratar.
Bueno, efectivamente.
Hasta donde puedas decir, ¿eh?
Solamente, y lo más importante, sabéis también la relación que le une al director de En Casa de Herrero con el que hasta ahora era el fiscal general del Estado. Pues bueno, lo que va a hacer el director de nuestro programa es hablar largo y tendido de este asunto. Y tenemos también declaraciones del propio Eduardo Torres Dulce. Explicando bueno, pues algunas cosas que creo que nos van a dar alguna pista también de cuáles son los motivos de su dimisión.
¿A qué hora será eso más o
menos? A partir de las 8, a las 8 en punto.
A las 8 de la tarde, todo el mundo pegado a la radio. Se lo aconsejo. Ahora que estoy pensando, ¿Torres Dulce va a volver a Cowboys?
Pues estamos en negociaciones.
Uy, 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 uy. Ahí la manda Leticia Vaquero, ¿eh? O sea, ahí ya...
No. Yo estoy deseando que vuelva a cabo hoy de medianoche.
Bueno, y además de todo eso, rápidamente, Leticia, ¿algo más?
Un tema muy importante que me gusta mucho. Una fundación que se llama Arrels, que está trabajando en la Comunidad Valenciana. ¿Y sabéis a lo que se dedica? A ayudar a las personas que viven en la calle, porque hay una trama de hombres o mujeres, gente pudiente dedicada a cometer fraudes fiscales, engañando a las personas que viven en la calle diciendo firma aquí, vas a constar como administrador de mi empresa y de repente se encuentran con un agujero, con una carta directamente de la agencia tributaria diciendo que deben 5 millones de euros. Vamos a hablar con la abogada de esta ONG.
Pues vamos a estar muy pendientes, se lo recomiendo. En Casa de Herrero hoy no se lo pierdan. Carlos Cuesta, Esteban Urrecieta, Carmelo Jordá, todos muchas gracias, hasta mañana. Nos escuchamos en el Palafox.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.